Qué bendición hermosa es, hermanos, la alabanza. Qué hermosa es la alabanza en los labios de los santos, dice la Escritura. Qué bendición, qué bueno verles a cada uno, algunos que no nos habíamos visto, vernos aquí hoy la primera vez. Qué bendición, gracias a Dios por ello. A ver, hermanos Ibarra, ya hermanos, Dios les bendiga, qué bueno verles esta mañana y otros así. Qué bendición al reunirnos hoy en la casa del Señor. El tiempo va contra nosotros, hermanos, definitivamente hemos corrido lo más que hemos podido, pero no hemos llegado como hemos querido. Pero la lucha se le hace. Vaya conmigo a Ezequiel. Ahí tiene sus notas. Y hemos puesto casi todas nuestras notas, todas las notas allí, porque hay algo, hermanos, que me mueve a hacerlo. Y eso es que usted, si quiere, pueda estudiar este mensaje en su casa, porque es vital para nosotros entender lo que aquí estamos diciendo. Debido a que el mensaje que voy a presentarles hoy y en la noche también puede reflejar puede ser tomado como algo negativo para algunos, yo quiero esta mañana aclarar algunas cosas, porque no quiero que vaya a tomarse de una manera equivocada, de una manera mala, de una manera que no es mi voluntad por seguro. Debido a que voy a hacer referencia a la condición nacional, puede alguien estar pensando, bueno, es que el hermano tal vez no ama a este país. Déjeme decirle con sinceridad que amo este país más que el país donde nací. Lo amo en verdad. Este país ha sido un país que ha sido bendición para miles y millones de personas en el mundo. Yo he sido una de esas personas bendecidas en este país. Dios ha sido en gran manera bueno. Y ha mostrado su gracia para nosotros como familia. Ha sido este país una gran bendición. Pero las cosas que hoy están sucediendo, hermanos, es algo para tener dolor y tristeza. Honestamente, dejé de ver las noticias porque me duele en el alma y lloro cuando miro lo que está pasando en este país, cuando veo la situación nacional y pienso, Señor, ¿habrá reversa? Me duele en el alma cuando pienso, ¿será que no va a haber? Por eso paré de ver noticias, no las veo, no oigo una así de vez en cuando en mi teléfono rápido, solo para saber un poquito a lo menos, pero me duele en el alma, hermanos. Mire, septiembre 11, una vez lo miré y nunca lo voy a ver otra vez. Me duele en el alma cuando lo veo, me enfurece, me molesta ver la impotencia y ver también la maldad, hasta dónde se puede llegar, la injusticia que hay. Y eso en verdad es un dolor muy profundo. Me duele ver lo que está pasando en el país, pero cuando veo la palabra de Dios, es duro aceptar que hemos ido contra Dios. Como voy a presentarle algo en esta mañana sobre eso, quiero prepararles ya para que no tengan en su mente la idea de que, el pastor quizás la tiene contra este país. No la tengo. Lo amo. Y lo amo mucho. Como para aguantar lo que está pasando. Es triste. Es triste. Es triste. Triste porque viene sufrimiento. Triste porque hay hijos, hay matrimonios, hay nietos. Y así como nosotros no conocimos el país que conocieron aquellos que ya fueron adelante de nosotros, el Estados Unidos que vivimos hoy ya es otro. Yo vine a este país en el año 86 y la gasolina valía 25 centavos el galón. ¿Usted cree que eso va a volver otra vez? ¿Qué piensa? ¿Irá a valer 25 centavos la gasolina otra vez, el galón? Y temo que lo que nosotros conocemos de Estados Unidos, que es poco, nuestros nietos no van a conocer ese país. Va a ser otro. Estados Unidos está sufriendo una metamorfosis horrible, no de mal para bien, de bien para mal. Yo quisiera alertar a todos de jóvenes que están allí, Quiero decirles esta mañana, jóvenes, hay un futuro brillante. Sin Dios no hay futuro brillante. No hay. No dejen a Dios. Agárrense de Dios más que nunca. Confíen en Dios. Entréguense a Dios. Vivan para Dios. Porque vienen tiempos difíciles. Y recuerden esta frase del profeta. El justo por la fe vivirá. Aclaro esto, hermanos, porque van a ser lo que voy a decirles esta mañana y esta noche también, porque no terminaré el mensaje, no pude terminar ni siquiera lo que planeé para la mañana. En la noche haremos lo que podemos. Quiero también hacerles una petición. Quiero pedirles que cuando el mensaje esté presentándose, conecte el mensaje con nosotros, con la persona, con usted. Conecte el mensaje con usted. Y conecte el mensaje con la nación. Conecte el mensaje con usted, con cada uno en lo personal. Y conecte el mensaje con la nación. El mensaje tiene que ver mucho con la nación en que estamos ahora viviendo. Porque algo está haciendo Dios. Algo está sucediendo, hermano. Algo está sucediendo en nuestra nación. Que nunca había sucedido antes. Nunca. Fuerzas infernales, nacionales y extranjeras se han levantado contra este país. Y estamos bajo un ataque del maligno. Déjeme decirle que es mi esperanza y allí también como que se me baja. La esperanza para este país es la iglesia. La esperanza para este país somos usted y yo. Somos los redimidos. ¿Por qué digo eso? Porque así dice Dios en su palabra. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra? ¿Qué dijo Abraham? Tan pronto yo que Dios le decía, voy a hacer esto en Sodoma. Inmediatamente dijo que Abraham se postró delante de Dios y le dijo, Señor, si hay, ¿cuántos? ¿Cuántos justos? Primero empezó con una más grande. Dijo, si hubieran 50 justos, Dios, ¿perdonarías? Dijo Dios, sí, no la destruiría. Y siguió allí. Dijo, Abraham miró, entonces no hay. Dios, Señor, si hubieran 40, no lo destruyo. Si hubieran 30. Y cada vez que hablaba y cambiaba el número, suplicaba, rogaba, imploraba, y dice, no se enoje mi Señor conmigo, pudiera hablar una vez más. Ya empecé a hablar, Señor, déjame hablar una vez más, pero si hubieran 20, dijo Dios, no la destruiría. Y el número fue bajando, como ustedes conocen, hasta igual punto cuando Dios se fue. Y a Abraham le quedó un dolor en su alma. Sodoma y Gomorra va a ser destruidas. Van a ser destruidas. No habían allí ni siquiera 10 justos. ¿Qué nos enseña eso? La esperanza de Sodoma y Gomorra eran esos justos que no estaban. Dios le dijo a Abraham, a través de la nación que voy a hacer de ti, serás bendición a otras naciones. Pero un día cuando ya no habían justos en Israel y el juicio vino. La esperanza de que cambie esto y que Dios nos dé un poco de respiro, la esperanza está en el pueblo de Dios. Pero eso me da gran tristeza ver, por eso me da gran tristeza ver el pueblo de Dios no confiando en Dios, no descansando en Dios. No agarrándose de Dios en este tiempo, sino escondiéndose. Y no estoy diciendo que seamos imprudentes, no estoy diciendo que no hay una epidemia, hay un problema, sí lo hay, pero queridos oyentes, la respuesta no la tiene el hombre, la respuesta la tiene Dios. No son los médicos los que van a salvar este país, no son los gobernantes. No es el presidente, no es el Congreso, no es la Corte Suprema, lo que va a extender, lo que va a detener el juicio de Dios en este país, es la iglesia del Señor Jesús. Ningún país en el mundo tiene semejanza a Israel como los Estados Unidos. Ningún país en el mundo. Y creo que Dios, de la manera que trató con Israel, está tratando con Estados Unidos. Dice, ¿por qué no trata con México igual? Porque México no es igual. Nicaragua no es igual. Ningún país en el mundo es igual. Así como Israel es único, Dios tiene un propósito para haber levantado a Estados Unidos, y se lo voy a explicar en el mensaje hoy. Por eso quiero que conecte el mensaje con su persona, el mensaje con la nación. Oremos, Señor, bendice tu palabra. Hay una urgencia de tu visita, Señor. Es urgente que haya un pueblo a nivel nacional que nos levantemos y nos pongamos entre tú y la nación. Porque no hay esperanza fuera de esto. No hay. El día que usted saque su iglesia del mundo, el mundo será envuelto en la mayor desgracia y sufrimientos que jamás ha conocido. Hoy hay alguien que detiene el juicio de Dios. Y ese es tu espíritu que mora en el corazón de todos tus redimidos. Por eso le ruego, Señor, que tu pueblo no entristezca el espíritu, que no apague el espíritu hasta el punto que ya no seamos efectivos. Pido tu gracia y tu ayuda en la enseñanza de esta mañana y que sea todo para gloria suya en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero empezar la enseñanza allá en Ezequiel capítulo 9. Yo sé que usted tiene ahí Ezequiel capítulo 8 o 2 más bien. Ahí vamos a empezar ahora en el capítulo 9 de Ezequiel. Quiero que note algo que está allí que quiero que meditemos un poquito. Dice Ezequiel 9:3, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado. Quiero que note esa frase, sobre el cual había estado. Porque esto es algo importante, sobre el cual había estado. O sea, se movió, la gloria del Dios de Israel se movió, pero dejó su lugar donde antes había estado. Y nos preguntamos, ¿cuándo llegó la gloria de Dios allí, al querubín en el templo? ¿Cuándo llegó? Éxodo 40 nos dice cuándo llegó, en el verso 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. La primera vez que Dios bajaba su gloria. Y la ponía su gloria Shekina, la gloria, la presencia misma de Dios. La puso allí en el tabernáculo. En esos querubines que leemos en Ezequiel. En el tabernáculo en el desierto. Dios bajó del cielo y puso su gloria allí en presencia de todo el pueblo. Moisés era el líder en ese tiempo, año 1440 antes de Cristo. Ahora vaya al primer libro de Reyes, capítulo 8. Solo le voy a leer unos versículos nada más, pero primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 1. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, a la cual es Seón. Quiero que vaya al verso 6, por favor, para ganarle el tiempo. Dice el verso 6, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Note lo que dice. Allí metieron, vaya al verso 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Los sacerdotes pasaron los utensilios del tabernáculo al templo que Salomón había construido. Llevaron todos los tabernáculos, todos los utensilios, y cuando ya dejaron el último, se salieron. Y cuando salieron, la nube de Dios apareció y bajó. Ellos no llevaron la gloria de Dios, llevaron los utensilios nada más. Dios llevó su gloria del tabernáculo al templo. Cuando los sacerdotes se salieron, ahí está, llevaron. Ahora vaya a capítulo 9 de Ezequiel. Note lo que dijimos, ya leímos. Dice que la gloria de Jehová, note lo que dice, la gloria de Jehová de Israel se elevó de encima del querubín donde había estado al umbral de la casa de Dios. Al umbral de la casa. Dios movió su gloria del lugar santísimo al umbral. Note Ezequiel capítulo 10. Note el verso 18. Ezequiel 10, 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa. Estaba en el umbral. Estaba en el lugar santísimo, pasó al umbral y ahora se puso sobre los querubines y alzando los querubines sus alas, se levantó de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Ahora pasó del umbral a la entrada de la puerta oriental. Note que Dios va removiendo su gloria progresivamente. Del lugar santísimo al umbral, del umbral a la puerta oriental. Ahora Ezequiel capítulo 11, verso 23. Note lo que dice. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad. Y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ahora Dios ya no dejó su gloria allí en el umbral. No lo dejó en la puerta oriental. Ahora los querubines se levantaron. Y la gloria de Jehová se fue. Al monte que estaba al oriente. Ese es el monte de los olivos. La gloria de Jehová. Se fue. Año 597 antes de Cristo. 1440 antes de Cristo, la gloria vino por primera vez al tabernáculo. 597 antes de Cristo, se fue. Casi 1000 años. 1000 años estuvo la gloria de Jehová con Israel. 1000 años estuvo allí. ¿Y qué significaba para esto, para Israel? ¿Qué significaba para Israel tener la gloria de Dios entre ellos? Queridos oyentes, significaba que Israel tenía todo lo que necesitaba. Todo. Protección, provisión, prosperidad. En todo el sentido, en el extenso sentido de la palabra, Israel tenía provisión, tenía protección, tenía prosperidad, porque lo que hacía la diferencia en Israel era la gloria de Dios, la presencia, la gloria de Dios es lo que hacía la diferencia. Cuando la gloria se fue, cuando la gloria de Dios salió, Israel llegó a ser una nación aún peor que las otras naciones, que nunca habían tenido la gloria de Jehová. Peor. Permítame hacer una observación aquí. Piense conmigo. Creo que Dios levantó a los Estados Unidos con propósito en relación a la nación de Israel. Creo firmemente que Dios levantó a los Estados Unidos con un propósito conectado con la nación de Israel. Déjame le explico. El Imperio Británico tuvo su mayor expansión en los años 1880, más o menos a 1930. Si usted lee la historia allí, va a encontrar que el Imperio Británico era un imperio mundial. Durante el Imperio Británico, Dios sacó a su pueblo, no todo, pero líderes de la nación, y los juntó en Israel, y con el apoyo del Imperio Británico, Israel fue reconocida como nación delante de las Naciones Unidas en el año 1948. Todavía el Imperio Británico tenía influencia, mucha influencia. Estados Unidos era una colonia del Imperio Británico. Se independizó en el año 1776. Israel fue reconocida como nación en el año 1948. Ese pastor, pero no fue Inglaterra, todavía tenía fuerza. Bajo el Imperio Británico, todavía con fuerza, la nación de Israel fue reconocida como nación. Pero no se logró establecer totalmente. Fue reconocida como nación. Al mismo tiempo que el Imperio Británico iba decayendo, Estados Unidos se estaba levantando. Vea la historia. Al mismo tiempo. Israel se estableció bajo el apoyo y el amparo de los Estados Unidos. El amigo más cerca que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente es Israel. Y el amigo más fuerte que tiene Israel en todo el mundo son los Estados Unidos. Por primera vez, con el presidente anterior, Barack Obama, Estados Unidos, con su gobierno, le dio la espalda a Israel al final de la salida de su administración, dejó a Israel solo. Es el único presidente que no quiso recibir al primer ministro de Israel en la Casa Blanca. Lo dejó sentado allí. El presidente Obama no lo quiso recibir. Y el primer ministro Netanyahu tuvo que regresar a Israel sin hablar con el presidente, porque el presidente no lo quiso recibir. Y al final, las Naciones Unidas, al final de su administración, las Naciones Unidas pasaron un decreto condenando a Israel completamente. Digo esto por esto. Dios levantó a Estados Unidos para establecer a su pueblo Israel donde está ahora. Y aquí está mi pregunta: ¿será en verdad así? ¿Será que Dios levantó a Estados Unidos para establecer a su pueblo Israel? Si esto es verdad, yo creo que es verdad. Yo creo que es verdad por la historia, no porque está en la Biblia. Otra pregunta: ¿será que, como la venida del Señor está cerca y Dios va a empezar a tratar con la nación de Israel directamente, será entonces que Estados Unidos va a empezar a perder su hegemonía mundial por la misma causa. ¿Será que Dios está diciendo, ya voy a empezar a tratar con mi pueblo Israel directamente? La primera parte de la tribulación, Israel será protegida por Dios. No le pasará nada. La segunda parte de la tribulación va a ser un juicio directo contra Israel. Va a ser un tiempo de purificación para la nación. Y el Señor le dijo, será un tiempo de gran tribulación. Tiempos de angustias para Jacob. Huyan a los montes, escóndanse, escóndanse, porque viene juicio sobre la última parte de la tribulación. Y este es mi interrogante. ¿Será que como Cristo ya está pronto por venir? Y eso es así, se ven los acontecimientos en todos los aspectos, político, económico, social, moral, espiritual, señalan lo mismo. ¿Será que como ya el Señor ya viene y como Él va a empezar a tratar directamente con su pueblo Israel, será que ya esto es lo que Dios está diciendo? La hegemonía mundial de Estados Unidos va a decaer porque yo la levanté con un propósito. Ya se cumplió ese propósito. ¿Será que por eso es que Estados Unidos no aparece en las profecías? Porque no aparece. No aparece. ¿Por qué no aparece? ¿Será que este es el principio del final de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo entero? Piense. Si estamos pensando bien, si estamos pensando bíblicamente, si esto es así, entonces hay cosas que van a venir que necesitamos estar preparados. Yo no estoy aquí sembrando terror y espanto porque eso se encargan las noticias. Pero te estoy diciendo algo que hay que ver en la palabra de Dios. Algo hay que ver aquí. Miren, la condición moral, espiritual, económica, militar de los Estados Unidos hoy es muy semejante a la condición de Israel cuando Dios retiró su gloria. Muy semejante. Todos los historiadores y los analistas políticos, económicos de hoy nos están diciendo que están sucediendo cosas en este país hoy que nunca en la historia habían sucedido. Nunca. Eso dicen los historiadores, los analistas y los políticos en Washington están diciendo que la conspiración mundial unida con la conspiración nacional pueden traer en el país tal condición de caída de la cual no podamos recuperarnos. Como nación, después, no sé cuándo pase esta epidemia o cuándo el hombre decida que ya pasó, porque estamos en una total incertidumbre y ustedes saben que así es. Hoy nos dice el que está diciendo que así es, que la máscara. Luego dice, ya no es necesario, pero es. Hoy nos dicen, mire, esto es horrible, van a haber millones de muertos. No, ya no era tan peligrosa como pensábamos. Ya se ha vuelto un control nada más, un juego. Y aquí estamos el pueblo asustados, porque hay mucho pánico. Estamos viendo con, con dolor, con esa angustia, la incertidumbre que hay entre los gobernantes, entre los gobernantes. La incertidumbre es real hoy más que nunca. Y no puedo menos que pensar en preguntarme a mí mismo, ¿será que Dios está retirando su gloria de los Estados Unidos? ¿Será que Dios está haciendo algo en su plan? No me gusta, les prometo, no me gusta pensar esto. Como les dije, amo este país. Me duele ver lo que está pasando. Tengo hijos, tengo nietos que viven aquí, igual que los suyos. Por eso les pedí que oraran por el mensaje de esta mañana. No lo quería predicar. Honestamente, no lo quería predicar. Yo a predicarles de Jehová, mi pastor, nada me faltará. Lo cual es verdad. Pero ustedes necesitan entender esto, porque hay cosas que están pasando en nuestro país que nosotros tenemos la respuesta. Nosotros. Dejen de pensar que el gobernante tiene la respuesta. Dejen de pensar, la gente que dice, si nomás quitáramos ese presidente, ya se cambia todo. No. Y déjenme decirles, si pueden injertar aquí esto, la esperanza que veo en los gobernantes que prometen o que ofrecen los demás, yo no veo esperanza mucho allí. Este señor anda más sonámbulo que normal. Yo no veo en los alternativas que nos dice quitemos este, pongamos este. Pero yo no veo mucha esperanza allí tampoco. Quitemos estos, pongamos estos otros. Anoche quiero hablarles un poco más de eso cuando terminemos el mensaje. ¿Será que Dios está haciendo algo así? Si es así, ¿habrá suficiente pueblo en Estados Unidos para levantarse y ponerse entre Dios y la nación? ¿Será que habrá suficiente pueblo? Dios, Abraham le dijo a Dios, son con 50. ¿Cuánto será el número en Estados Unidos? Si hay, ¿cuánto será? ¿Será que Dios está pensando, si hubieran tantos, yo extendería? Mi juicio no llega, porque lo ha hecho otras veces. Lo ha hecho otras veces, con Israel lo hizo. Cuando ya estaban, ¿cómo quisiera tiempo para explicarles esto? Pero no, a ver, mejor voy a entrar al mensaje ya. Donde Dios dijo, porque hicieron esto, ya no vendrá lo que había pensado hacerles. Hay varios pasajes en la Biblia donde Dios dijo, porque hicieron esto el pueblo, ya no voy a hacer esto. Y destruyó a los enemigos que venían a invadir a la nación. Yo me pregunto, ¿será que habrá suficiente pueblo de Dios de rodillas delante de Dios? Y Dios diga, porque hicieron esto, voy a extenderle. A Ezequías le extendió 15 años. Me da miedo porque la iglesia que veo hoy ahora es una iglesia incrédula. Una iglesia que no se agarra de Dios. Que mientras va a las tiendas, a los parques, a los cines, no va a la iglesia porque en la iglesia hay virus. Pero en las tiendas no hay, ni en los parques tampoco. Yo pienso, si no vienen ni a la iglesia, ni a la casa de Dios quieren venir, ¿cree que pasarán una noche de rodillas orando? No sé si usted ha ayunado, pero usted sabe lo difícil que es ayunar. Inténtelo. Y si venir a la casa de Dios no hallamos la fe para hacerlo, ¿será que hallará fe para pasar un día en ayuno y oración? ¿Por qué se fue la gloria de Dios? ¿Por qué se fue la gloria de Dios? ¿Por qué quitó Dios su gloria? ¿Por qué retiró Dios su gloria? Primero, vaya conmigo a Ezequiel capítulo 2. Note lo que dice Ezequiel capítulo 2. Se obstinaron contra Dios. Note lo que dice. Se obstinaron contra Dios. El pueblo se obstinó contra Dios. Esta fue la primera causa. Hay cinco. ¿Por qué se retiró la gloria? ¿Por qué Dios dijo, mi gloria ya se va? Yo la quito. ¿Por qué? Porque se obstinaron contra Dios. Note Ezequiel capítulo 2. Note lo que dice el verso 3. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Le hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 36. Jeremías capítulo 36. Vea lo que dice Jeremías 36, verso 1. Le voy a leer unos pasajes nada más. Aconteció en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Jehová todo el mal que yo pienso hacerles. Y hermano, esta es una frase que corre a través de todos estos libros. Jeremías, Ezequiel, Isaías. Fueron los profetas que estaban allí hablando al pueblo cuando Dios retiró su gloria. Ellos eran los profetas. Lo que dicen en sus libros es lo que estaba pasando en ese momento, en esos días, en esos años. Vea lo que dice allí y note lo que está reflejado en esas palabras. Le dice Dios, quizás te oigan. Dile, Jeremías, manda hacer esto, haz esto, quizás te oigan. Y note lo que dice el verso 4, llamó Jeremías a Baruc, hijo de Narías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Y note lo que dice el verso 5. Note. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. ¿Oyó esa frase, hermanos? ¿Oyó esa frase? ¿Leyó esa frase? ¿Sabe que ahorita mismo aquí en Estados Unidos, mientras usted me está escuchando, ahorita mismo hay pastores presos? Hay pastores que andan con un brazalete en la rodilla porque están prisioneros de casa. ¿Sabe por qué? Porque fueron a predicar. Porque el gobierno dijo, no prediques, no vayas a la iglesia. Y los mismos gobernantes que dijeron, no vayan a la iglesia, no pueden ir. Son los mismos gobernantes que ahora están apoyando todo este desastre que está sucediendo en este país. Los mismos gobernantes, el mismo gobernador que dijo, no pueden reunirse, que está diciendo ahorita mismo, no pueden reunirse más de tantas personas y otros ni siquiera pueden abrir los templos, dijo él, nunca los van a abrir. Ese mismo gobernante está ahora apoyando, promoviendo y cooperando con todas estas personas anárquicas, que ya no es por la muerte de un grupo de su etnia, de su color, porque ellos mismos están matando a los demás del mismo color. Pero este es el punto. El gobernante dijo, ustedes no pueden ir, y pastor, porque tú vas a la cárcel. Pero estos otros, ellos pueden andar allí. tienen derecho, son sus derechos. Y mi derecho que me dice que tengo derecho a reunirme, dice, no, tú no tienes derecho. Pero ellos sí tienen derecho. Y la distancia social y la máscara, no, 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 ellos tienen derecho. Pero nosotros, no, ustedes no tienen derecho. Jeremías dijo, a mí se me ha prohibido ir a la casa de Jehová. Ve tú y háblales. Pásale más adelantito al verso 20 porque el tiempo va corriendo. Ahora vienen los príncipes delante del rey y el rollo también. Y entraron a donde estaba el rey, verso 20, al atrio había, y entraron donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario. Y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y lo leyó en el Judí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortapluma de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero. Hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego y con él y que en el brasero había. Y no tuvieron temor, no rasgaron sus vestidos el rey y todos sus príncipes que oyeron todas estas palabras. ¿Por qué retiró Dios su gloria? Porque se obstinaron contra él. Se obstinaron contra la persona de Dios. Contra la persona de Dios. Rechazaron todo lo que Dios dijo. Dijo el Señor en Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. No tiene conocimiento. Isaías capítulo 5 tiene el canto del profeta diciendo, voy a cantar por mi amo, por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Y ahora empieza a describir lo que Dios había hecho. La viña del capítulo 5 de Isaías es la nación de Israel. Es la nación de Israel. Y Dios dice allí, esto hice yo. Yo hice una viña. Yo la acerqué. Yo la limpié. Yo la protegí, yo hice todo lo que pude por ella. Y ahora díganme ustedes, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. Verso 4, ¿qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Y cómo esperando yo que diese uvas? Ha dado uvas, pero son silvestres. No me sirven para nada. Capítulo 2 de Jeremías, verso 5, Dios hace un clamor. Oh, es el clamor como de una madre, que ojalá que no haya una aquí, pero puede ser que haya, que se acerca a su hijo y lo abraza, que anda, su hijo que anda mal, anda rebelde, la ha despreciado. Y la mamá se le acerca y le dijo, hijo, ¿qué te hice yo? Si yo te he amado, yo te he cuidado, desde que naciste, desde antes, yo te he cuidado. ¿Qué has visto en mí que me tratas tan mal? ¿Por qué eres así con tu papá, con tu mamá? Nosotros te cuidamos, nosotros. Y él dice, pues yo no pedí venir a este mundo. Dice Dios en Jeremías capítulo 2, verso 5. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Y se fueron tras la vanidad, se hicieron vanos. Miqueas 6:3, mira lo que dice Miqueas 6:3. Vamos hablando cómo rechazaron su amor. Dios les dio todo, Dios les dijo, aquí está todo. Y dijeron, no queremos, ya no queremos que nos amen más. Y le dice Dios a través de Miqueas, su profeta, y le dice, siervo, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O qué? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. ¿Qué te he hecho? ¿Por qué me desprecias? ¿Qué mal te hice? Verso 8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No solamente rechazaron la persona, rechazaron el amor de Dios, Dios es amor, lo rechazaron. Rechazaron la santidad de Dios, dice Isaías capítulo 1, verso 10 en adelante. Dijo el Señor, los príncipes, ustedes vienen a ofrecerme todo esto. Y le dijo, príncipe de Gomorra, ustedes están iguales que Sodoma y Gomorra. Ustedes me ofrecen todas estas cosas, y no le voy a leer porque el tiempo me gana. Ustedes me ofrecen estas cosas, pero son cosas inmundas. Ustedes no tienen concepto de mi santidad. Vienen a ofrecerme esto que me ofrecen aquí. No son nada. No es en contra total de mi santidad. Ustedes necesitan arrepentirse. Dice el verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Acérquense. No quisieron. Despreciaron su amor, despreciaron totalmente, como les puse allí, despreciaron, rechazaron la santidad de Dios, sustituyeron al Dios verdadero por ídolos creados por ellos mismos. Note Jeremías capítulo 2, note lo que es el verso 3, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Eso fue después, más, primero, luego más adelante explica lo que acaba de decir. No entendieron y dice, ¿qué cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua? ¿De qué está hablando? El profeta les aclara en el capítulo 2 también de Jeremías, en el verso 26 en adelante. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en tiempo de su calamidad dicen, levántate, líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Rechazaron el amor de Dios. El pueblo dijo, no nos ames más. Pregunto. ¿Miran ustedes aquí en la nación? ¿Miran ustedes en la nación de Estados Unidos un pueblo agradecido con Dios? ¿Lo ven? ¿Un pueblo agradecido o un pueblo ingrato? Ustedes júzguenlo. Vemos en la gran mayoría de personas en este país, impías o piadosas, que están buscando cómo imitar a Dios en su santidad. ¿Usted ve un pueblo que quiere ser semejante a Dios en santidad? No. ¿Ustedes ven en este país la gran mayoría de personas, ciudadanos en este país, piadosos o impíos, que se acercan a Dios, que quieren venir a orar, adorar, reconocer a Dios? ¿Ustedes ven una iglesia que se desborda y viene a los estadios y se va a predicar tal predicador? Yo voy a oír la palabra de Dios. ¿Ustedes ven eso viniendo? En un tiempo lo hicimos. En un tiempo llenábamos estadios. En el año 1982, un pastor amigo pagó para mi esposa y para mí que fuéramos a un seminario. Dice, este seminario les va a ayudar mucho en el ministerio, en la familia. Bueno, que fuimos y para mí fue impresionante. Llegamos una hora antes de empezar la reunión. Era un estadio que sentaba, yo creo, 30,000 personas. Era el estadio donde juegan los los Falcons, el básquetbol de Atlanta, que se llaman Hawks, ellos son, ¿verdad? Cuando llegábamos una hora antes de empezar, el estadio estaba lleno. No pudimos llegar más temprano porque mi suegra, que hasta con el Señor nos cuidaba, los niños que teníamos eran dos, y llegaba cuando ya era tarde en un sentido, pero llegábamos todavía temprano, una hora antes. Y siempre me senté allá en escalón, allá arriba, miraba al predicador como una hormiguita allá abajo, porque estaba lleno. Hoy nunca va a suceder eso. ¿Usted ve un Estados Unidos acercándose a Dios para oírle, para conocer, para hablar, para conocer a Dios? ¿Dónde está la iglesia hoy? La iglesia está, pero mire, ¿qué sucede? Cuando digo astros, ¿en qué piensa? Astros, San Diego, Spurs, San Antonio, Dallas, a mi Cowboys, Dallas, los Osos, Tigres, los Rayados, América. Dijo Dios, cada ciudad tiene su Dios. ¿Y cómo están esos estadios cuando ellos juegan? ¿Lo han visto? Abandonados, tristes. Así está la iglesia. Ese Dios no. Y hasta los cristianos van allá el día del Señor. No me tomen mal. Yo les voy a los Dallas. Perdónenme. Pero nunca va a ser mejor que mi Señor. Si nunca veo un juego, si acaso juegan otra vez, Dios es primero. Mi atención va a estar con ellos. Mi presencia va a estar aquí con Él. Mi presencia va a estar en la casa de Dios. Mi tiempo va a estar, ¿sabe qué es lo triste? Hoy la iglesia, los cristianos, saben más del deporte que de la palabra de Dios. ¿O no? Rechazaron los preceptos de Dios. Voy a seguir más porque el tiempo me gana. En estos 5 minutos terminamos. Rechazaron los preceptos de Dios. Segundo Reyes 17, 13 en adelante, dice que Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de los profetas, de los videntes, diciendo, volveos, volveos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vuestros padres. Todas las leyes que yo os prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que con él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos y siguieron en la vanidad y se hicieron vanos. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. Y note esa frase, de los cuales él Jehová había dicho, no hagáis así. ¿Sabe qué pasó? Despreciaron la palabra de Dios, los preceptos de Dios. Y establecieron su propia opinión para regir su conducta. Establecieron sus propias opiniones para regir su conducta. Dijo el Señor a través del profeta Isaías, Isaías 29:13, este pueblo de labio me honra, mas su corazón lejos está de mí. Ezequiel capítulo 33, verso 31, y oiga qué tremendo. Dice Ezequiel 33, 31, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, oirán las palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Oh, hermanos, si esto no está pasando hoy y usted no lo ve, usted está ciego. aquí estamos. Pero ahí estamos, mandando mensajes. En la casa de Dios. Dice, pero es que no traigo mi Biblia, yo traigo mi teléfono. Ok. Pero ¿sabe qué está haciendo aquí? Comunicándose con otros. Es lo que Dios le dijo al profeta. Ahí van a estar. Ahí van a estar, sí, van a estar. Y van a decirte, qué bonito, qué buen mensaje, pastor. Qué buen mensaje predicó usted hoy. Van a hacer halagos con su boca, pero su corazón no está, no les creas. Porque van a decirlo, pero no van a hacerlo. Lo que tú les prediques, van a decir que es verdad, pero no van a practicarlo. Pero tú predícalo, le digo. Porque así a lo menos van a saber, cuando ven el juicio, que entre ellos hubo profetas. Y hermanos, el tiempo, usted, mire, yo no sé qué otros van a decir, qué otras iglesias van a decir cuando ven el juicio, pero usted, miembro de Iglesia Bautista Betania, nunca podrán decir, nadie nos dijo. Nadie nos dijo cómo vivir como matrimonio, cómo criar a nuestros hijos, nadie nos dijo lo que venía, nadie nos previno. Como le dije ya antes, yo no soy digno ni de llevarle la taza de café a Ezequiel, el profeta. Pero le estoy diciendo lo que el profeta predicó. Ninguno puede decir mañana, a mí nadie me vino, nadie me predicó. Yo fracasé en mi matrimonio, nadie me dijo nada. Porque hasta puse ley, a ver si así funciona. Si no hay consejería prematrimonial, no los caso. Y no se casa nadie en la iglesia, a menos que tenga consejería prematrimonial. El pastor bien caprichudo. No, solo quiero ayudarle a ver si así conoce lo que Dios dice. Y no quiebra su matrimonio por cualquier berrinche que ponga. No sé si es palabra, pero él inventé. Porque hoy se divorcia por cualquier cosa. Todo lo que estoy queriendo es que después no diga, a mí nadie me dijo. Si algo quiero estar libre delante de Dios el día, yo sé que voy a tener responsabilidades que no he cumplido, pero una cosa sí quiero estar delante de Dios libre de que aquí a mis limitaciones, que son muchas, le dije, esto dice Jehová. ¿Sabe por qué le di todo lo que está aquí? Ahí está todo, 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 todo. Yo le he añadido cosas poquitas. Si usted tira este papel, está bien. Pero si quiere estudiar todas las referencias, ahí están todas las referencias. Si usted quiere leerlas, va a aprender algo. ¿Sabe por qué lo hice? Así, ¿quiere que nos ponga a estudiar? Yo no voy a estudiar. No. Yo quiero lavar mi responsabilidad delante de Dios. Y decirle, Señor, yo les dije. Yo les dije, si ellos no lo hicieron, no fue culpa mía. Yo les dije, note lo que dice Dios. Me rechazaron, establecieron leyes para convertir lo malo en bueno y lo bueno en malo. Dice Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Para adelantarme y terminar, quiero que note estas estadísticas que ahora quiero presentarles. Quiero, Miria, páselas. Como una atea prohibió la Biblia en los colegios y se convirtió en la mujer más odiada de América. 1960, una mujer atea, la corte falló a favor de que la Biblia fuese sacada de las escuelas y la oración también. No más oraciones y no más Biblia. Dijeron a Dios, no nos digas nada. 1960, mire esta otra. Hace casi medio siglo que se aprobó el aborto en Estados Unidos y de allí al mundo entero. 1973, ¿sabe cuántos abortos hay en América anualmente? ¿Cuántos abortos hay en Estados Unidos anualmente? Más de un millón. Más de un millón. Ahora saque la cuenta, 1973 a 2019 hay más de 53 millones de niños que han muerto aquí en América, matados por sus padres en el vientre de sus madres y no se pudieron defender ni tuvieron quien los defendiese. La corte dijo, saquen la Biblia, saquen la oración. Padres maten a sus hijos, tienen todo el derecho de hacerlo. Y Dios está en los cielos viendo eso. Ese Dios, eso no puedo perdonarlo. Pero como si eso fuera poco, mire esto otro en 2015. Mire esto otro en 2015. Corte Suprema de Estados Unidos declara legal el matrimonio homosexual en todo el país. Pero Dios dice que es. No. El presidente actual acaba de decir, esto es lo que se va a hacer. Solo se va a reconocer a personas que son del sexo con el cual nacieron, con el cual fueron formados en el vientre de sus madres. Y usted lee ahorita, hay una revuelta y una revolución. Los actores, los políticos y gente de poder está condenando al presidente porque acaba de reversar. ¿Y sabe qué? Esto es lo que Dios estableció. Pero aún hay cristianos que están diciendo ese presidente, y yo no estoy haciendo propaganda, yo estoy diciendo, oigan bien lo que están haciendo. Se saquen a ese perverso de allí. Hermanos, termino. El rechazo a la persona y a la palabra de Dios ha ido en aumento. Hoy vemos que la palabra de Dios ya no se toma en cuenta como se tomaba antes. Los cristianos, jóvenes cristianos, casándose con jóvenes impíos. Dijo Dios, no. Dice, ¿qué? Dice que no, yo quiero. Vemos en las celebraciones de cristianos más impiedad que piedad. Los vestuarios son desnudos. No hay tal cosa, es un adorno, pero no hay decencia. ¿Con qué se celebran las bodas cristianas ahora, tristemente? Con música del mundo, con baile y con un brindis de licor. Bodas cristianas. ¿Sabe de dónde vino eso? De las otras naciones que dijo Dios, no se mezclen con ellas, son costumbres egipcias, pero que la iglesia y los cristianos las han adoptado y las practican. Y ahora decir que no va a haber, ¿cómo que no va a haber? ¿Cómo que no va a haber? Allí están los cristianos y hasta los pastores tomando, bailando, gozándose en esa impiedad y viendo el desnudez con la cual hoy se practican las prácticas piadosas que debían de ser de los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque hemos olvidado, nos hemos rechazado a la persona de Dios. Por eso hemos rechazado este libro santo. Y el juicio de Dios, ahí viene, hermanos, ahí viene. ¿Por qué? Porque hemos rechazado la persona de Dios. Le hemos dicho a Dios, no queremos que reine sobre nosotros, no queremos.
Amén.
Perdónenme.
Así es, pastor, es la verdad.
Le hemos dicho a este libro, no nos interesa saber nada de este libro, nada. Pero a la iglesia, ¿por qué hay que ir? Le hemos dado la espalda a nuestro Dios, hermanos. Le hemos dado la espalda a este libro. Nos hemos cerrado. Usted no ve, este país no está volviendo a Dios. Este país no está volviendo a Dios. No está volviendo a Dios. No quiere volver a Dios. No quiere volver a Dios. No quiere. Está obstinado contra Dios. Está obstinado. El mensaje que hoy mismo le estoy predicando, para muchos cristianos es una ofensa. ¿Para qué está predicando eso el pastor? El juicio va a venir. Va a venir. Y yo sé que estaba en un tiempo de crisis. Yo sé. Pero hermanos, la respuesta no es rebelarnos contra Dios. La respuesta no es encerrarnos en nuestras casas. La respuesta no es callarnos. La respuesta no es no orar. La respuesta es ayunar, doblar rodillas, clamar a Dios y decir, Señor, si tienes un poco de misericordia por nosotros. La respuesta no está en el presidente, no está en la corte, no está en el Congreso. La respuesta está, Señor, en el pueblo tuyo, Padre mío, ayúdanos. No sé qué va a hacer usted, pero yo quiero, si el juicio viene, Que Dios me haya rogando y clamando a Dios. Señor, el juicio vino, yo no lo pude nadie evitar. No había suficientes piadosos. Pero yo quiero ser uno de ellos. Quiero que mires que luché. ¿Por qué retiró Dios su gloria? Porque se obstinaron contra Dios. No nos obstinemos contra Dios. No desprecie la persona de Dios. No desprecie los preceptos de Dios. No hagamos como aquellos hicieron. Porque nuestra corte y nuestros gobiernos han impuesto eso. Y no va cambiando, va aumentando. Y usted lo sabe. Nos ponemos de pie, vamos a orar, el tiempo nos ganó, oremos. Oh Señor, esta mañana hemos visto tu palabra y nos duele ver lo que está sucediendo. Perdónanos, oh Dios, perdónanos, ayúdanos como tu pueblo, ayúdanos a volver en sí. Ayúdanos, Señor, a transmitir a nuestros hijos el conocimiento tuyo. Ayúdanos, Señor, para que nuestros hijos conozcan tu persona, conozcan tus preceptos, te amen, crean y confíen en ti. Padre, ayúdanos para enseñarles a nuestros hijos tus preceptos, para que crean en tu palabra, para que se dejen conducir por tus preceptos, para que de esa manera vivan y sean felices viviendo en armonía contigo. Perdónanos, oh Señor. Tus siervos también se unen a aquellos penitentes que clamamos y decimos, Señor, perdónanos. Tenemos responsabilidad. Perdónanos y ayúdanos. Tenga en nosotros misericordia, Señor. Vemos que está llegando una tempestad de fuerzas malignas, usando personas que no te conocen y que te han despreciado. Y eso viene sobre nosotros a fuerza. Oh, Señor, perdónanos donde te hemos dejado de atender. Nos hemos ignorado y hemos apagado y entristecido tu espíritu. Perdónanos, perdónanos, oh Señor. Toma en cuenta tu pueblo aquí en este país y ayúdanos. Te ruego tu perdón y tu gracia. Ayúdanos, Padre mío. Te lo ruego y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, ya viene el otro servicio. Así de pie, así quedémonos. Ustedes que están, hermano, miren bien. Van a ir saliendo por banca, ¿oyeron? Los últimos en la última fila ya. Si pueden salir, por favor. Y los últimos aquí a mi derecha, los últimos allá, pueden salir. Nadie más salga, hermano. Esperen un momentito. Si pueden, hermano, guardar la distancia y salir. Ustedes que están allá de último, pueden salir. Ahora, hermanos, cuando salgan allá afuera, pasen por la puerta allá de vidrio, allá atrás, allí hay unas cajas de verduras, allá están los hermanos para darles una caja, entonces ahí está, una caja por familia, si hay todavía, entonces allí van a llevar, ¿ok? Así van saliendo, hermanos, guardan distancia y van saliendo, por favor, de esa manera, allí están los platos de la ofrenda, cuando salga, ahí puede poner su ofrenda, y vamos saliendo de esa manera, banca por banca, hermanos.